Bueno, gracias por atendernos, Ana. Te convocamos de Antena Libre. Queremos que nos cuentes cuál es la propuesta de este relevamiento que se va a hacer en dos provincias, en Neuquén y en Río Negro, sobre infancias y adolescencias trans. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Muchas gracias por la oportunidad de difundir, porque una de las cuestiones más importantes acá es que se conozca este relevamiento, que se hace con el objetivo justamente de conocer la situación de familias que dentro de sus integrantes tengan infancias y o adolescencias trans. Esta, o sea, la idea es relevar esas familias para conocer la situación que tienen en cuanto a la posibilidad de ejercer sus derechos.
¿Y va a comenzar pronto este relevamiento?
Sí, mira, estamos en este momento confeccionando los listados, que eso se hace con colaboración de las organizaciones sociales, y se va a alargar el 14 de septiembre. Es un cuestionario autoadministrado. Esto quiere decir que, a diferencia del relevamiento anterior, el Transformando Realidades, este es un cuestionario que se va a estar disponible, digamos, se le va a enviar el link a las familias, a las personas, para que puedan responderlo hasta el 31 de octubre. Es decir, del 14 de septiembre hasta el 31 de octubre es el periodo en el cual las personas y adolescencias van a poder responder a este cuestionario. Otra cuestión que te comento que es como interesante es que el cuestionario que van a responder las familias y los adolescentes e infancias fue un cuestionario que se diseñó en conjunto con las organizaciones. O sea, es fundamental el aporte por cómo conocen, por cómo acompañan, por cómo habitan, digamos, el tema de las infancias y adolescencias trans, que es una realidad muy poco conocida en nuestro país, pero que sin embargo se perfiló como muy importante a través del relevamiento que te comentaba, el anterior, el Transformando Realidades, porque los datos que salieron en ese relevamiento nos mostraron, por ejemplo, que las personas que habían asumido su identidad de género trans antes de los 14 años, a partir de ahí habían tenido dificultades en el acceso a la educación, por ejemplo, muchas dificultades en la esfera de los afectos, y ahí toda una serie de encadenamientos que terminaban en trayectorias de marginación. Y en este sentido me parece interesante vincularlo con algo que estábamos hablando, Vero, hace un ratito nosotras, que es que para garantizar la igualdad de estas personas que han tenido este tipo de trayectorias tan marginales, es importante que haya leyes positivas, ordenanzas, reglamentaciones, como la de cupo trans que se sancionó la semana pasada, se aprobó, perdón, en Villa Regina,
Sí.
que hay un proyecto también para presentar acá en Fisca, en General Roca, está en Allen. O sea, a nivel municipal se han ido aprobando ordenanzas, pero lo que me parece importante recalcar es que Río Negro tiene una ley provincial de cupo trans, que de hecho fue sancionada hace 2 años. Y un poco la idea también es conocer desde las organizaciones, ATTS y otras asociaciones, saber qué ha hecho el Estado provincial en relación con esta ley, que en concreto, digamos, qué mecanismos de implementación de este cupo ha realizado en estos 2 años, que era un poco el plazo que se dio en esa ley para armar el registro, bueno, y todo lo que allí se consigna, ¿no?
Y a esto se puede sumar también el decreto que apareció recientemente, que establece el 1% de
Exactamente.
representación trans y travesti y transgénero también para el sector público nacional, para sumarlo al cupo laboral.
Exactamente. Creo que en realidad se está reforzando cada vez más que hay una voluntad, digamos, de generar estas instancias de igualdad, ¿no? Porque es como bastante ingenuo desconocer los factores estructurales y decir, bueno, no sé, no hay personas trans científicas porque no les interesa, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es comprender que ni siquiera aparece la posibilidad que hubiera o no un interés porque son expulsadas mucho antes de los sistemas educativos. En el caso que vos me decís del decreto, lo único, nosotros lo estuvimos analizando con las personas, las chicas trans en la organización, digamos, de la cual yo estoy como aliada, que es ATTS.
ATTS, sí.
Y sí nos parece como importante como explicitar la territorialidad, ¿no? Que no está en el decreto. Es decir, que se cumpla ese porcentaje del cupo, pero en todo el territorio de la nación. Porque, bueno, hay 24 provincias, en todas hay instancias o sedes, digamos, de las instituciones nacionales, entonces es importante como federalizar el cupo, ¿no?
Lo que se puede saber también, porque a medida que se va difundiendo, es que existe la posibilidad de formación educativa y capacitación para quienes tengan acceso al cupo laboral.
Sí, exactamente. La idea es generar un registro de postulantes. En el caso, el último, digamos, en la ordenanza de Regina, que es con el que estuvimos también trabajando, y que estas personas trans, digamos, puedan ser también acompañadas en su transcurso, digamos, en su capacitación, en su formación, en la posibilidad de transitar hacia un empleo en el sector, digamos, municipal, que pueda dar cuenta de las tareas que se le asignen. Porque otra cuestión que a veces nosotras también cuestionamos, valga la redundancia, es ¿qué se entiende por idoneidad, ¿no? Porque lo que pasa o sucede a veces es que se dice, bueno, va a haber un cupo para personas trans, pero bueno, siempre y cuando sean idóneas, lo cual está perfecto si realmente hubiesen situaciones de igualdad. El problema es que esa idoneidad en general está vinculada con la educación formal.
Sí.
Y sabemos que justamente son estas personas las que tienen un alto nivel de deserción a partir de asumir su identidad de género. Entonces nos parece que es como una cuestión que va a quedar en algo discursivo si vos realmente no atendés a la problemática que querés resolver.
Claro, es como las mismas problemáticas, digo, que se generan y que no van a poder acceder a un trabajo por ese requisito que no van a poder cumplir.
Exacto, exacto. Entonces decimos, tenemos un cupo trans, pero en realidad sabemos que no se va a ocupar porque hay un alto porcentaje de la población trans que no tienen la terminal educativa, o sea, no han llegado a una certificación formal de sus recorridos educativos. Entonces, un poco la idea de capacitar, de formar y demás, tiene que ver con poder atender a esta situación de manera, digamos, comprometida, ¿no? Porque si no, queda siempre en una expresión de deseos, pero en definitiva lo que hacemos es contener una demanda sin darle respuesta.
Y además de leer la letra chica y también de hacer estos aportes para que se pueda cumplir realmente, lo que nos tiene que quedar claro es que las compañeras, les compañeras tienen derecho al trabajo registrado.
Exactamente. Tienen derecho a un trabajo registrado justamente porque, digamos, me parece que ahí es un derecho y no un privilegio, que es esto que han estado como circulando todo este tiempo, en el sentido que es un derecho que además tiene que partir de una condición donde se les pueda otorgar igualdad, ¿sí? Porque si no es como una ciudadanía de segunda, digamos, o sea, no hay un reconocimiento de derechos justamente por todas las dificultades que el Estado, digamos, no está reparando en relación con la historia de este colectivo en la Argentina. O sea, no está de más recordar que las mujeres trans, al día de hoy, después de la ley de identidad de género, todas las leyes de cupo, los protocolos y demás, siguen teniendo un promedio de vida de, digamos, entre 35 y 42 años. Me parece que ese es un dato como fuerte e importante, porque a veces pensamos que es como un tema que se puede banalizar o menor, pero acá estamos hablando, digamos, de realmente condiciones de vida que ya de por sí son desiguales con cualquier otra persona que tiene otra expectativa de vida, ¿no?
Y ATTS va a ser parte, es una de las agrupaciones que va a ser parte de este relevamiento, nos decía Sana.
Exactamente, sí, ATTS junto con Nueva Crianza de Alto Valle, Infancia Arcoíris de Viedma, hay organizaciones de toda la provincia, 100% diversidad de Neuquén. Con ATTS se está trabajando el listado provisorio, es muy importante, digamos, conocer o tener en principio esos contactos para después trabajar el campo con una técnica de bola de nieve, es decir, preguntar a esa familia que contestó si nos puede dar los contactos de alguna otra familia o adolescencia que conozcan. Entonces, es fundamental el rol de las organizaciones sociales, de las organizaciones de la sociedad civil. Es fundamental porque sin ellas, sin ese conocimiento y acompañamiento que tienen, no hay manera de llegar, digamos, a las personas que necesitamos llegar.
Claro.
Así que sí, es fundamental.